Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La fabricación de vehículos registra en septiembre una caída del 32% debido al fuerte desabastecimiento de microchips en las fábricas. Se prevé que esta situación continúe al menos hasta finales de 2022. Luis Rafael.
Los estragos de la pandemia y ahora la crisis de los semiconductores tienen suspenso la recuperación de este sector. En lo que llevamos de año se han fabricado algo más de 1,5 millones de vehículos. Si lo comparamos con los niveles previos a la pandemia, el descenso en la producción es de más del 25%. La falta de microchips repercute también en las exportaciones, que caen un 30% respecto a septiembre del año pasado. La buena noticia es que la fabricación de coches eléctricos sigue al alza. En los últimos 9 meses, el número de vehículos fabricados supera a los de todo el año pasado y ya suponen casi el 10% del total.
El Partido Popular ya ha hecho efectiva en el registro del Congreso la solicitud de reprobación de la ministra Yone Belarra por sus ataques contra los miembros del Tribunal Supremo tras la sentencia contra el exdiputado Alberto Rodríguez. El presidente popular Pablo Casado lo anunciaba esta mañana en Herrera en COPE.
Una ministra de España dice que el Supremo prevarica. ¿Usted cree que eso es grave? ¿Hay que tomar algún tipo de medida contra ella?
En cualquier país serio del mundo, cuando un juez condena a un político, el político dimite. En la España de Sánchez, cuando un juez condena a un político de Podemos, el que tiene que dimitir es el juez. Lo que nosotros vamos a hacer hoy mismo es pedir la reprobación de la señora Belarra.
Entrevista de Carlos Herrera a Pablo Casado, que puedes volver a escuchar en nuestra página web, en cope.es. Y continúa hasta ahora el Consejo de Ministros, en el que va a salir adelante la ley de la vivienda, con la que el Ejecutivo apuesta por intervenir el precio del alquiler en las zonas tensionadas. Los grandes tenedores no podrán subir los precios y para el resto de arrendatarios solo se contempla una subida del 10%, Marta Ruiz.
Sí, solo en el caso de que se hayan hecho mejoras en la vivienda que se justifiquen para poder incrementar ese precio, y los particulares que lo bajen podrán tener una bonificación fiscal que puede llegar hasta el 90% de la renta percibida. Serán las comunidades las que tengan que solicitar esa declaración de zona tensionada, aquella en la que el coste de la vivienda supere el 30% de los ingresos medios del hogar, o cuando el precio de compra o alquiler haya superado en 5 puntos al IPC autonómico en 5 años. En estas zonas, los propietarios de más de 10 viviendas, esos grandes tenedores, no podrán subir los precios e incluso se podrían rebajar acorde al índice que elabora el gobierno, aunque no se aplicará hasta 18 meses después de la entrada en vigor de la ley que nos espera para esta legislatura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça de Koeman prepara su visita a Vallecas. Carlos Ganga.
Se puede resarcir pronto de la derrota contra el Real Madrid en el Clásico en la jornada 11 de Liga, que empieza hoy. El Barça visita mañana al Rayo Vallecano y está entrenando con Ansu Fati y Dembélé, trabajando con el grupo Lena Condis.
Una sesión que ha empezado con una charla de unos minutos de Ronald Koeman a los jugadores sobre el césped. Antes han recibido la visita del presidente Laporta. No se han ejercitado los lesionados de John, Pedri, Araujo y Braithwaite. Los 4 serán baja mañana en Vallecas. A partir de la 1, rueda de prensa de Ronald Koeman.
Mañana Rayo Vallecano-Barça y Real Madrid-Osasuna. El Real Madrid entrena esta tarde. Fede Valverde se une a la lista de bajas. La jornada 11 arranca hoy con 3 partidos. A las 7 a la vez Elche, a las 9 Español Athletic Club y a las 9:30 Villarreal-Cádiz. Lo vivimos todo, por supuesto, en tiempo de juego desde las 7. Y otras 2 citas para esta tarde, una muy importante en el Sevilla. Se celebra la Junta General de Accionistas con la disputa entre Pepe Castro y Del Nido. Y a las 4 la selección española femenina juega ante Ucrania en Ucrania, partido de clasificación para el Mundial 2023.
Sigues ahora en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Por aquí estamos comenzando ya esta mañana de COPE Tenerife, con bajadita de temperaturas, que también se agradece, hace un poquito más de fresquito, por lo menos en la zona norte de la isla. Y aquí estamos, como siempre, sintonizan con el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. De vez en cuando me gusta repetirlo. Por supuesto, a oyentes aplicados en aplicaciones móviles, que se escucha estupendamente, o en cope.es/emisoras Tenerife o en copecanarias.com, donde ustedes quieran. Aquí estamos, en todas esas plataformas, para acompañarles, como siempre, con la mejor información y el mejor entretenimiento. Miren, Canarias sumó ayer 101 nuevos casos de coronavirus, superando, por tanto, el umbral de 100 que había marcado Amós García Rojas, aquí lo dijo el otro día, en COPE Canarias, para volver al terreno de la preocupación. Con un 83% de la población vacunada en las islas, hay que reconocer que llevamos unos meses bastante más tranquilos, pero ojo, porque con la llegada del otoño, con la bajada de temperatura y especialmente la posible llegada de la variante Delta Plus, podría cambiar ligeramente, por lo menos, ese escenario. Por el momento, el catedrático Antonio Sierra se mostraba ayer en este programa partidario de seguir de cerca a esta nueva cepa y de no abandonar la prudencia.
Debemos estar atentos, y hay efectivamente 5 casos detectados en Cataluña, es probable que tengamos algún caso más, y es una variante que tiene aproximadamente un 15% más de capacidad de transmisión. Pero lo que tenemos que saber es que hemos entrado en el cuarto trimestre en una situación de avance positivo, pero con prudencia.
Sí, amigos, la Delta Plus es un 15% más contagiosa, pero no olvidemos que las vacunas responden bien contra esta nueva amenaza. En cualquier caso, ya les cuento que los profesionales del sector sanitario están preocupados porque prevén de nuevo una avalancha en hospitales motivada por esta circunstancia y por la llegada de la gripe. Así que la moraleja es muy clara. Este año creo que conviene vacunarse contra la gripe, que más vale prevenir que curar, y sobre todo, determinados sectores de la población que hasta la fecha han sido más reacios a vacunarse frente a la COVID deben hacerlo. Y es curioso y me llama la atención porque uno de esos sectores está en el tramo de edad entre 40 y 49 años, además de los menores de 29. Por otro lado, todos los expertos indican que el uso de mascarillas en interiores sigue siendo una herramienta fundamental. Y creo que en ese sentido no debemos bajar la guardia. La salud de todos, amigos, está en juego. 11 y 6 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con la realización técnica de Alberto Díaz, con la producción de Miriam Guimera y de Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción de este programa, arrancamos ya, como siempre, actualizando la información.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y con todos ustedes que, por supuesto, hacen la radio siempre con nosotros en el 610-1080-11, ustedes interactúan en tiempo real, es nuestra central de WhatsApp. Aquí esperamos su comentario en las 2 horas próximas de radio. Por supuesto que en Twitter somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife de la mañana y contamos en la web, en la red, con la mejor plataforma de información en la que 24 horas al día ustedes están informados de todo lo que pasa en cope.es/emisoras/Tenerife. Situamos ahora claves en formato de titulares de este martes. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A pocos días del inicio de la vuelta al Market en Londres, una de las mayores ferias turísticas del mundo, hemos conocido que Canarias va a contar con 66.000 plazas aéreas más con el Reino Unido. Roberto Ucelay, el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, ha contado que los turistas están reservando cada vez antes para venir al archipiélago.
El sector, como siempre, está haciendo un esfuerzo importante para poder llegar a todos los mercados a pesar de la coyuntura, ¿no? Evidentemente el turista, el cliente, pues cada vez está reservando con más tiempo de anticipación, cosa que no pasaba hasta prácticamente el mes de agosto, que eran reservas para mañana, para pasado mañana, para la semana que viene, y esto evidentemente que ayuda a planificar las empresas y sus servicios, ¿no? Pero efectivamente el esfuerzo de todo el sector es muy alto y ojalá pues podamos llegar a esos niveles de ocupación en aviones tan altos que permita pues recuperar cuanto antes la actividad económica y el empleo.
Y la idoneidad del candidato de Coalición Canaria a la Junta de Control de Radio Televisión Canaria, Francisco Pomares, sigue dando quebraderos de cabeza. Por segunda vez, la Comisión de Control de la Radio Televisión Canaria tuvo ayer que analizar y posicionarse sobre la idoneidad de las mismas candidaturas que fueron examinadas hace 6 meses. La división manifiesta se vio incluso en los socios del pacto de gobierno, votando Nueva Canarias y Sí Podemos en contra, y Agrupación Socialista Gomera a favor. Precisamente, el portavoz de esta formación en el Parlamento y presidente del Cabildo de la Gomera, Casimir Curbelo, ha expresado que se va a hacer el ridículo de nuevo en la votación en el Pleno.
Que van a hacer el ridículo otra vez, y con tal que eso sea así, haré una exposición pública defendiendo el interés de la institución y de la coherencia.
O sea, ¿que usted cree que no va a salir la votación de los miembros de la Junta de Radio Televisión Canaria en el Pleno?
Hay algunos que se están frotando las manos ya, saldrá o no en función de lo que hagan los grupos políticos mayoritarios y, por tanto, a la reflexión que hagan en su momento. los grupos parlamentarios mayoritarios. Tienen que ponerle coherencia a esto.
Bueno, y se están produciendo cizalladura en el aeropuerto de Tenerife Sur. Exactamente, ¿qué es la cizalladura? Pues esas corrientes, se producen cambios bruscos en la velocidad del viento y ha obligado a que un vuelo que venía de Birmingham, de la compañía Ryanair, pues haya intentado tomar tierra y al encontrarse con esta cizalladura haya tenido que volver a retomar su vuelo e intentar pues de nuevo ese aterrizaje, Guillermo.
Muy bien. Vámonos hasta la isla de La Palma también para conocer la última hora desde allí con nuestro compañero Daniel Penelo. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues pendientes un día más de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, justo al día que se cumplen 50 años del comienzo de la erupción del Teneguía. Hasta ahora de la mañana, aquí desde Tajuya, donde me encuentro, pues se sigue viendo que el cono secundario, el que sufrió una rotura ayer por la tarde, pues sigue arrojando piroclastos, material magmático a la superficie. La nube de ceniza se dispersa un poco hacia el oeste por el viento y vemos como todo ese mal país que se ha creado por la extensión de la colada hacia el mar, hacia el oeste, pues tiene diferentes puntos calientes donde pues podemos ver cómo pues va circulando la lava gracias a ese humo, ¿no?, que va saliendo. Por ejemplo, desde aquí se ve bastante cerca el brazo que va hacia el barrio de La Laguna y que recordemos que pues su brazo, su parte final está parada en la montaña de La Laguna, pues la parte alta, la zona que discurría por el polígono industrial del Callejón de la Gata, se sigue moviendo. Vemos puntos calientes también un poco más hacia el sur y también desde la colada primigenia, que es lo que nos han dicho desde el Pedboca, que es ahora mismo pues donde está la mayor actividad de flujo magmático, se ve claramente cómo va descubriendo esa lava hacia el mar, hacia la Fajana, que ya está creada desde hace más de un mes.
Dani, dame un segundito, que además quiero preguntarte si tienes alguna noticia más sobre José Adrián Hernández y su posible dimisión, pero tenemos en línea al vulcanólogo del Instituto Vulcanológico de Canarias, David Calvo. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si podríamos como titular decir, la mala noticia es que se nos rompió el cono y que hay mayor flujo de lava, pero la buena noticia es que esa lava de momento discurre por encima de las coladas anteriores, ¿no?
Pues sí, yo creo que dentro de lo negativo tenemos que extraer el mínimo jugo positivo y uno de ellos es ese, que la rotura del cono ha dejado el cono con forma de anfiteatro abierto hacia el oeste y las coladas que están saliendo ahora mismo caminan sobre las primeras coladas, probablemente casi por encima de la de Todoque, con lo cual de momento es una buena noticia porque no se espera más destrucción, al menos con la configuración que el cono tiene ahora mismo.
¿Y qué posibilidades hay de que ese escenario cambie? Es decir, de que ese nuevo flujo magmático salga por otro lado. ¿Eso es una posibilidad real que se maneja o no?
Bueno, ahora mismo con la estructura que tiene el cono parece que ha establecido muy bien ya su nuevo escenario, ¿no? Hemos pasado de una etapa más explosiva, sobre todo en estas dos últimas jornadas, a una etapa más estromboliana y parece que está haciendo un tributo al Teneguía y a esos 50 años porque parece tal cual que estamos viendo al Teneguía. Y tiene ese camino abierto y de momento yo creo que eso le da una cierta estabilidad en cuanto a la disposición de las coladas de lava. Crucemos los dedos y esperemos que así siga, pero como bien comentas, esto es un entorno dinámico y cambiante y en cualquier momento la situación se puede tornar diferente. Pero bueno, confiemos en que esta apertura le dé una cierta estabilidad y sobre todo haga disminuir la presión del sistema.
David, ¿los terremotos pueden ir a más? ¿Podemos ver terremotos por encima de 4 de 5 de magnitud?
Bueno, en el Hierro, en la erupción del Hierro, llegamos a tocar la magnitud 5. Aquí hemos estado ya en 4,9. Pueden repetirse esos terremotos de esa magnitud, pero no deberían ir mucho más allá. Aquí lo que preocupa sobre todo es esa intensidad 6 que dice el Pevolca, que bueno, siempre con cautela y aplicando ese principio de cautela, es una probabilidad y es mejor tener a la población advertida que no callarnos y no decir nada y después que tengamos que lamentar el susto o el disgusto de la población. Esa posibilidad existe, los terremotos continúan y veremos a ver en estas próximas jornadas cómo evolucionan. El fin de semana fue tremendamente activo, parece que ahora estamos en un poquito menos de nivel con respecto a ese fin de semana y confiemos no llegar a esas magnitudes porque obviamente es muy, muy desagradable sentir esos terremotos.
David, me gustaría que escuchara a Juan Carlos Carracedo, que ha pasado esta mañana por los micrófonos de COPE Canarias, porque a mí me ha sorprendido escucharle decir que tiene la percepción de que el volcán podría estar remitiendo. Entiendo porque le recuerda lo que pasó con el Teneguía. Vamos a escucharlo.
A mí me recordaba mucho las fases finales del Teneguía.
Porque ¿cómo era esa fase final, Juan Carlos?
Pues que empieza, por ejemplo, la columna, en vez de ganar altura verticalmente, empieza a tener menor altura y el viento la inclina, empieza a arrojar menos cantidad de productos y menos cantidad de gases también. Es una impresión, o sea, no te puedo dar una base científica seria, es simplemente una impresión que he tenido de que el volcán está ahora en una fase de menor actividad. Lo que no te puedo asegurar es que no vaya otra vez a renovarse por una realimentación, ¿no?
¿Está de acuerdo con esta aseveración, con esta percepción que decía Juan Carlos Carracedo, David?
Pues sí, porque como te comentaba anteriormente, parece que hoy está haciendo un homenaje al Teneguía, ¿no? La actividad con respecto a ayer ha descendido mucho. Ahora mismo hay una boca que tiene un soplete, una fuente de lava importante, pero es cierto que con respecto a ayer, sin ir más lejos, la actividad ha cambiado radicalmente. Ayer teníamos varias bocas con explosiones importantes, con gran emisión de ceniza, y hoy parece que el volcán está más empeñado en dejarnos ese chorro de lava en vertical y un poquito menos de explosividad, lo cual, pues, si esa es la tendencia que lleva, sería fantástico.
Daniel Pinelo, desde La Palma, ¿alguna cuestión para David Calvo?
Sí, hola David, ¿qué tal? No sé ahora mismo cómo están monitorizando la colada suroeste, parece que podría afectar a algunas zonas del barrio de Las Manchas. ¿Tienen alguna información, David?
La información que tenemos es que la colada que avanzaba se ha detenido o prácticamente no avanza. Ayer estuvieron nuestros compañeros allí durante gran parte del día y constataron que no había avances significativos en la colada. Hoy un equipo se estaba dirigiendo hacia la zona. Ya obviamente sabéis que ahora mismo las comunicaciones son complejas y hay que hacer muchos kilómetros para llegar allí, pero la buena noticia es que parece que no avanza con velocidad o en cualquier caso podría incluso estar detenida.
Muy bien. David Calvo, vulcanólogo del Involcán, gracias por atendernos, de verdad, muchísimas gracias, un saludo.
Un placer, un abrazo a todos.
Hasta luego, Dani, volvemos contigo en un ratito, ¿de acuerdo?
Hasta luego.
11 y 16 ha sido nuestra actualización informativa con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala. No lo dudes. Visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Metro en bicicleta, me dejé hasta la maleta para llegar a tu puerta. Solo contigo quiero bailar, ¿me entiendes, loco?
Solo con Maricruz quiero bailar yo. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Pues venga, venga.
¿Cómo estamos? Vamos a bailar. Vamos a bailar. A ritmo de Blas Cantó, este chico que cumple años hoy en el día de hoy, claro que sí. Oye, cuéntame, ¿cuál es el santoral que celebra hoy la Iglesia Católica, Maricruz?
Pues la Iglesia celebra los santos de San Amando, Evaristo, Felicísimo, Luciano y Luciano.
A todos ellos los felicitamos.
A todos.
¿Quiénes cumplen años en el día de hoy?
Pues mira, cumple años Hillary Clinton, 74. Uh-huh. 74.
Pues, está el marido ingresado hace unos días, bastante con una infección importante, creo. ¿Eh? Espero que haya salido ya del problema.
¿Y cómo te informas tú de eso? ¿Sí? ¿Qué cosas?
Pues sí.
¿Tienes directamente teléfono con...
El que fuera presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.
Sí.
¿Qué más cumpleaños hay, Maricruz?
Baltasar Garzón,
sí.
66, y Blas Cantó, 30.
Que es el que está cantando, cantó y está cantando. Sí, sí. Ahora mismo.
Pero este no es Tony Cantó.
No, este es Blas Cantó. Este
hermanillo.
Cantante jovencito.
¿Un hermanillo?
No es hermanito tampoco.
No es hermanillo, bueno, pues ya me igual.
Tony Cantó está un poco ya más curtido en mil batallas artísticas y políticas. Bueno, ¿y qué frase me has elegido para el día de hoy, Maricruz?
Mira, anoche vi una película, la 2, de Gary Grant, que a mí Gary Grant me ha gustado mucho, y además encuentro que es un hombre tan elegante que sí. Cualquier traje que lleve en cualquier película se puede usar ahora y es una persona elegante quien lo lleva. Sí. He estado buscando frases y dice muchas frases, pero esta me ha gustado mucho. Es de Gary Grant, ¿eh? La simplicidad siempre ha sido la esencia del buen gusto.
Mira qué bien, pues me la apunto. Lo dijo Cari Grant. Gracias, Maricruz.
Venga.
11 y 18, conocemos el tiempo para las próximas horas. Lo hacemos en la Agencia Estatal de Meteorología con Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de martes en la isla de Tenerife con cielos nubosos, sobre todo en zonas del norte, y no se descartan precipitaciones débiles principalmente durante esta mañana. En el resto tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, hoy subirán ligeramente en medianías y en la vertiente norte, con máximas en general de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 24 en Candelaria y de 23 en el puerto de la Cruz y en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos más intensos en la vertiente sureste y en el extremo noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 y 19 echamos también un vistacito a la última hora deportiva con un Tenerife, y creo que muy bien, enfadado desde luego con el VAR. Ayer así lo afirmaba allí, aquí en Deportes Cope en Tenerife, Miguel Concepción. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Así es, hablaba Miguel Concepción ayer en Deportes Cope en Tenerife y decía que le quedan todas las dudas del mundo, que no entendía muy bien qué había pasado, pero no en cuanto a la jugada, sino a la reacción que había tenido el VAR en ese empate a uno del Leganés, que al final no había tenido consecuencia, gracias al segundo tanto de Ladi, pero que pudo haberlas tenido.
Yo no tengo ninguna duda, y si me deja eso preocupado, porque ya me quedé un poco preocupado en Las Palmas con el VAR también, porque yo también estaba allí y oí el fuera de juego, todos vimos desde el palco el fuera de juego claro. Y bueno, y después vienen las rayas del VAR y dice que por un cordón que el jugador nuestro estaba fuera de juego. Ahora llega esto de Butarque y vienen las rayas del VAR y resulta que se ve claramente que estaban fuera y le dan el gol a Leganés. Pues la verdad que estoy preocupado con ese tema.
No está nada contento el presidente Juanjo con las rayas del VAR, ¿eh?
No, de hecho, ya has visto que recurre incluso al partido de la Unión Deportiva Las Palmas, del derbi de la semana anterior, y ese fuera de juego que al final no fue, según el VAR, y que propició el 1-0 de Jonathan Viera. A partir de ahí, el Tenerife lo que ha hecho es consultar de manera oficial al Comité Técnico de Árbitros, pedirle una explicación sobre la jugada, y estará vigilante ante las consecuencias que pueda tener esa acción con David Pérez Payas, que es el que estaba en el VAR, y con Oliver de la Fuente Ramos, que estaba en el terreno.
Muy bien. Por además, en baloncesto, semana de Champions para el Canarias, ¿no?
Efectivamente, ya de viaje. El conjunto aurinegro hacia Alemania para jugar mañana con el Ludwigsburg, un nuevo partido. También juega en la Eurocup el Clarinos mañana. Y pendientes del Sanaya Libis. Parece que al final no va a rebosar el vaso y que va a seguir Juan Diego García como entrenador del conjunto tinerfeño, pero ha habido dudas en las últimas horas sobre su continuidad.
Muy bien. Más detalles a las 2 de la tarde. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
11 y 21. Pausa. Seguimos saludando protagonistas.
Vuelven los cartones al Bingo Canarias. Sí, el número 1 de Santa Cruz. ¿Qué esperas para visitarnos? Calle Imeldo Seris 9, en el corazón de la ciudad. Atención exclusiva y parking privado. Siempre lo mejor para nuestros clientes. Bingo Canarias y Bingo Ciudad Laguna. Bingos con carta de restaurante. Líderes en Tenerife.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
¡Fígaro! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual, pagas solo por lo que te interesa. Como con Másmóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil, con llamadas ilimitadas por solo 35,28 euros al mes para siempre. ¡Másmóvil! Ahorra, sin más.
Ven y contrata en Másmóvil, carretera nueva 32, Cruz Santa.
¿Te has enterado? Ya tiramos de la manta en el Rosario. Lo sabíamos. Querías participar, proponer, decidir. Lo que había debajo de la manta es una plataforma de participación pionera en la que, si quieres, tú puedes formar parte del gobierno del Rosario. Entra en www.participaelrosario.org, regístrate y convierte tus ideas en realidades. Repetimos, participaelrosario.org. Entra y sé parte del gobierno del Rosario. ¡Te esperamos!
En la bajadita te espero. Es saber que cuando los necesito, responden.
Ahora tu seguro de coche al mejor precio y con las coberturas de incendio y robo gratis. Consulta condiciones. Mutua tinerfeña. Sabiduría popular.
¿Qué piensas cuando el ascensor se estropea continuamente o la puerta del garaje no abre? Cámbiate a MPS Ascensores, una empresa seria con 20 años de experiencia que repara y mantiene adecuadamente ascensores y puertas automáticas de múltiples marcas. Infórmate en nuestra web mpsascensores.com. MPS Ascensores. Elevamos tu calidad de vida.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
en su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta a tu distribuidor más cercano en sieper.es.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro Auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 25, la atención está centrada en el horizonte. Ya tenemos la World Travel Market de Londres en el ámbito turístico con un objetivo muy claro, recuperar lo antes posible para Canarias las cifras de antes de la pandemia. Siempre es un placer saludar aquí en COPE Canarias a la consejera de turismo del gobierno regional, a la que le agradezco que nos ha hecho un hueco en su apretada agenda, Yasa Castilla. Yasa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Con los preparativos en la agenda, imagino, de la World Travel Market y con ese objetivo, pues, por ejemplo, recuperar los 4.700 millones que dejaba a los visitantes antes de esta pesadilla de la pandemia, ¿no?
Pues sí, desde luego, es un punto de inflexión bastante importante. Esta feria es una de las más importantes del mundo y además se celebra nuestro principal mercado emisor en un momento que creo que es histórico para el turismo en general en el mundo, pero también para Canarias, ¿no? Después del coronavirus y también, oye, teniendo en cuenta la situación del Brexit. Por lo tanto, creo que es muy importante nuestra presencia física allí y demostrar el liderazgo de Canarias, que sigue estando ahí, que seguiremos estando en esos niveles y mucho mejor.
Para empezar a hablar, tenemos un dato y ahí es que contamos con 66.000 plazas más con el Reino Unido para este invierno, que yo creo que es un dato muy interesante, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos ya pues con un 3,2% por encima de lo que era el 2019, y estamos hablando de 2,1 millón de turistas de británicos, por lo tanto, bueno, puede ser de plazas aéreas, perdón. Por lo tanto, pues es una apuesta bastante importante por parte de nuestro principal mercado. Queremos que esto se consolide, queremos que a través de nuestra presencia en la World Travel Market pues todavía se consolide más y vaya en aumento, y que por tanto, pues bueno, todo esto podamos disfrutarlo y poquito a poco veamos cómo se consolida la recuperación y toda Canarias también pueda pues verse beneficiada.
En toda esta ecuación hay una nueva incógnita que nos, en todo este edificio que parecía perfectamente edificado, y a esa, permítame la metáfora, nos aparece la variante Delta Plus, una variante que está causando ahora mismo 50.000 casos nuevos diarios, por ejemplo, en Reino Unido, principal mercado emisor, y como digo, donde se celebra esta ultra de market. ¿Qué expectativa hay? Es decir, ¿hay preocupación con respecto a la evolución de esta variante Delta Plus, que ya también ha dejado, ha confirmado algunos casos en España?
Bueno, creo que hay que tener en cuenta el riesgo, porque no estamos exentos de ello. Siempre hemos dicho que todos estos mensajes hay que tomarlos con la prudencia debida, pero cierto es que el avance de la vacunación tiene sus aspectos positivos, beneficiosos para todos, y también pues nos hemos estado informando acerca de cuáles realmente no son las personas que están siendo mayoritariamente quizás pues contagiadas, y son personas o bien todavía jóvenes que no han recibido la pauta correspondiente de la vacuna, sí, o personas que automáticamente no se han vacunado. Por lo tanto, yo creo que esto es un factor a tener en cuenta, y bueno, tenemos que seguir utilizando los mecanismos de protección que hasta ahora, en mi opinión, pues las autoridades sanitarias nos han trasladado, primero porque así nos lo mandatan y en segundo lugar por nuestra responsabilidad propia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que mirar ese dato como, pues bueno, un riesgo posible, pero vamos a poner toda la carne en el asador para que, pues bueno, no se materialice, o por lo menos minimizarlo al máximo.
Si logramos que eso sea así, quiere decir que no nos eche abajo un poco por tierra las buenas perspectivas que tenemos, ¿en qué ciframos, digamos, por ejemplo, porcentajes de niveles de ocupación, lo que puede venir en nuestra temporada alta los próximos 3-4 meses en Canarias, Jason?
Bueno, estamos hablando de momento de aquí a finales de diciembre, ¿no? Para ver también cómo va evolucionando esta variante en los principales mercados y cómo se están comportando las programaciones. Van en escalada, fundamentalmente también las británicas. Vamos viendo niveles de ocupación y vamos viendo cómo, por ejemplo, agosto ha mejorado, septiembre, octubre va por el mismo camino. Es decir, los datos objetivos de finales, ¿no? De que se aterrizan y de que se
en septiembre hemos, por ejemplo, triplicado el número de pernoctaciones con respecto al año anterior, ¿no? Que tampoco era muy complicado.
Efectivamente.
Bueno,
no, pero claro que no, porque el año pasado, pues, la verdad que es de los peores años de la historia, sino el peor, ¿no? Pero sí que esos datos objetivos, pues, nos hacen pensar que el resto de meses va a ser mucho mejor, ¿no? Y la receptividad de nuestros principales países emisores está siendo muy buena. Y las programaciones como las estamos contemplando, por lo tanto esperamos, según nuestros cálculos, lo hemos recalculado, hace unas semanas dije 5 millones de turistas para cerrar el año, ahora según nuestros cálculos y sin la pandemia, esta nueva variante no nos hace un fiasco como en otras ocasiones, podemos llegar a cerrar el 2021 con más de 6 millones de visitantes, lo cual es muy importante porque todavía estamos en pandemia.
Claro, efectivamente. Bueno, lo he dicho, pero tenemos un stand en la Vuelta del Marqués de 770 metros cuadrados. Ahí sí, porque habitualmente todo este tipo de ferias, vamos, estamos entre los mejores, estamos en el top, ¿no?
Bueno, desde luego que por lo menos lo intentamos, porque también es importante estar en estas ferias y de forma presencial y también mantener un liderazgo en nuestra presencia, porque no solo ya es del ámbito público, sino también desde para apoyar a todos los profesionales que hasta allí se desplazan, porque nada más y nada menos que van a ir a visitarnos, ¿no? En el entorno de toda la feria, 50.000 profesionales y 30.000 periodistas que van a visitar todos los stands, un escaparate más de nuestro destino y obviamente, como no puede ser de otra manera, por la apuesta que estamos haciendo en el modelo de transformación del turismo, de Canarias va a ser sostenible y digitalizado y tecnológico, como pudimos ver también en Fitur, pues irá en ese sentido, cero papel, minimizar al máximo las pantallas de contacto, o sea, LED y pantallas de contacto, pues minimizando el riesgo de contagio de coronavirus, sí, con todas las precauciones debidas y adaptándonos a la nueva era que también se impone y que debemos de también ser líderes en la digitalización.
Y Aisa, una última cuestión, aunque sé que es un asunto que ha llevado directamente, en este caso, el consejero Sebastián Franquis, a través de la Consejería de Transporte. Le pregunto por todo lo que se ha hablado en los últimos días del Aeropuerto del Sur, sobre todo después de esa reunión con la secretaria de Estado de Transportes también, Isabel Pardo de Vera, en la que, repito, estuvo el consejero Sebastián Franquis, pero a mí me gustaría preguntarle, desde el punto de vista de la Consejería de Turismo, estamos hablando de un aeropuerto, del Aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur, prácticamente al 80-90% turístico. ¿Ustedes han sacado buenas conclusiones de esa reunión y de todo lo que ha ocurrido? Desde el punto de vista estrictamente turístico, ¿y a esa?
Bueno, yo espero que finalmente se materialice una inversión acorde a lo que suponen los aeropuertos de Canarias, en particular el de Tenerife Sur, a la economía canaria y a la economía española, al peso que tenemos en la economía española en relación a la posición de nuestros aeropuertos, es bastante imbatible. O sea, es que es indiscutible. Yo todavía me pregunto cómo hasta ahora, ¿no? AENA no nos ha permitido estas financiaciones, y sí, para otros aeropuertos que quizás pues no son tan rentables como los nuestros. Por lo tanto, bueno, espero que esas reuniones pues tengan buenos frutos, tengan buenos resultados y lo podamos ver pronto, que empiece a caminar pronto, porque necesitamos esas inversiones para también mejorar como destino turístico.
Es que hay un grito unánime en el sur de Tenerife de que ese turista que nos visita viene a una planta hotelera 5 estrellas y 5 estrellas lujo y se encuentra con un aeropuerto que no está a la altura de esa planta hotelera, ¿y Aisa?
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con esas reclamaciones, porque es acertado y eso nos hace perder clientes de alto nivel, muy importantes para Canarias, muy importante para la perspectiva de también de nuevos o de mantener determinados tipología de clientes, por lo menos, por ejemplo, los americanos que nos vienen a visitar, sí, que tienen un alto gasto en destino y además pues requieren un determinado nivel de servicios. Por supuesto que si nosotros damos en Canarias irán a otro lado y por eso tenemos que luchar entre todos para que todo esto sume, porque cuanto más abanico o más cuota ganemos en ese mercado, también tendremos menor dependencia de otros que gastan menos.
Perfecto.
Y yo creo que al fin y al cabo, pues bueno, hacemos una serie de sumas de las capacidades y de las cualidades que nos puede aportar ese tipo de cliente. Yo creo que también tenemos que hacer una apuesta muy fuerte por ellos.
Consejera, espero que la presencia de Canarias en la Vuelta del Marqués sea un éxito. Ahí estaremos para contarlo. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias, buen día.
Hasta luego. 11:34, a vuelta de mensaje me espera el presidente insular del Partido Popular, Manuel Domínguez, y hablaremos del muelle del Puerto de la Cruz, que algunos oyentes nos han preguntado. Venga.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Estás planeando la boda de tus sueños? En el Hotel Valle Mar del Puerto de la Cruz podrás hacerla realidad. Contamos con una fantástica terraza al mar y un servicio y comida exquisitos, además de un montón de regalos para hacer que tu día sea inolvidable. Todo lo necesario para cumplir tu sueño está en el Hotel Valle Mar. 922-384800.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora en los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
¿Quieres dar forma a tu futuro profesional? El Máster en Marketing, Publicidad y Comunicación de la Universidad del Atlántico Medio en Tenerife te ofrece la oportunidad de especializarte con los mejores profesionales conectados con el mundo laboral. Abierto el plazo de admisión. Universidad del Atlántico Medio. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Infórmate en universidadatlanticomedio.es.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vuelven los cartones al Bingo Canarias. Sí, el número uno de Santa Cruz. ¿Qué esperas para visitarnos? Calle Imento Seris 9, en el corazón de la ciudad. Atención exclusiva y parking privado. Siempre lo mejor para nuestros clientes. Bingo Canarias y Bingo Ciudad Laguna. Bingos con carta de restaurante. Líderes en Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miren que hemos hablado las últimas semanas del puerto de Fonsalía, de toda la polémica, de los puertos, que si los cristianos, que si Granadilla, que si Fonsalía, pero ahí siempre ha estado, y de hecho más de uno nos ha preguntado más de una ocasión por este asunto, el proyecto, la posibilidad de un puerto deportivo, comercial y turístico en el norte, concretamente el puerto de la Cruz. Y veo que el presidente insular del Partido Popular y alcalde de Los Realejos está levantando la voz sobre este asunto. Manuel Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tiene cabida? ¿Es necesario un puerto ahora mismo de estas características en el puerto de la Cruz, Manolo?
Bueno, la verdad es que son muchos los años en los que se ha demostrado, y así lo dije el otro día en comisión, que la colocación tan solo de la primera piedra haría como lo que sucede en la bolsa, ¿no? Que cuando las expectativas son positivas crece y cuando son negativas caen. Por lo tanto, yo soy de los convencidos de que la colocación de esa primera piedra no solo potenciaría a esa ciudad turística por excelencia, que es el Puerto de la Cruz, sino a toda la comarca del norte de Tenerife. Pero, como dice ese refrán, mi gozo en un pozo, ¿no? Porque al final la respuesta que me daba el consejero el otro día es que ni el gobierno de España, a través de Costa, ha hecho la adscripción de los terrenos, ni la Consejería de Transición Ecológica del gobierno de Canarias ha hecho lo de la declaración de impacto ambiental, con lo cual estamos hablando de que este es un proyecto casi como el de Fonsalía, inexistente.
Vamos, que no hay mucha voluntad política en sacar adelante este tema, por lo que veo.
No, yo no veo ninguna voluntad política. Hace ya 5 años y medio salía una noticia que en breve estaría este proyecto comenzándose, el Cabildo lideraba esa iniciativa. A nosotros, desde el Partido Popular, nos parecía positivo. Todo ha cambiado, ahora gobierna el Partido Socialista en el Ayuntamiento, en el Cabildo y en el Gobierno de España, en el Gobierno de Canarias, y han decidido paralizarlo, han decidido no hacer nada. En el año 2019 advertían de que la hoja de ruta marcada no se había cumplido y que había que cambiarla. Yo pregunto 2 años después y me dicen, bueno, la hoja de ruta sigue siendo la del año 2016, en la que ellos, el Partido Socialista, no confía y tampoco hemos hecho nada alternativo. Con lo cual, yo creo que esta es una de las situaciones que demuestra que Tenerife en general y el norte en particular no es la clara intención de inversión de este gobierno.
Claro, lo que pasa es que la gente se pregunta también en la calle, Manuel, si tenemos ya un puerto en Garachico, por ejemplo, que está prácticamente infrautilizado. Entonces, ¿realmente es necesario? Es la pregunta que me hago. Viendo un poco la polémica que tenemos con los puertos en el sur, porque también tenemos Granadilla, que resulta que es un puerto industrial, que ahora no se utiliza, que no sé qué. La gente está un poco desengañada con este tema en la calle, básicamente, ¿no? Y viendo, por ejemplo, el ejemplo cercano que tenemos de Garachico, en el norte de la isla.
¿Qué es lo que está pasando en Tenerife en particular? Que es donde quizás yo pueda hablar con mayor exactitud. Que los proyectos se ejecutan décadas después de su planificación y de su redacción. Si es que se ejecutan. Por lo tanto, cuando ya lo vas a hacer, ya es obsoleto, ya el impacto ambiental no sirve, ya para lo que se construyó, llámese Granadilla, no sirve porque ahora el gobierno dice que no habrá regasificadora, y ese puerto se construye para la regasificadora. Por lo tanto, creo que está descompensada la inversión con la necesidad real. Cierre del anillo insular, ese túnel de Erjos en donde tan solo hay un carril de entrada y de salida a cada punta, llámese por el tanque o Santiago del Teide, de dicho túnel. Esto no tiene sentido en el siglo XXI y con la cantidad de tráfico que estamos teniendo. Quizás 19, 20 años atrás era lógico que se redactara de esa manera, pero claro, cuando los proyectos se quedan ahí en cajones, sin ejecución, pasa lo que está pasando o con Granadilla, lo que ha pasado con Garachico y lo que sucederá con el puerto de la
Cruz. Pero esto no puede ser, Manolo, quiero decir, es que así nos luce el pelo en Tenerife con las infraestructuras, quiero decir, los puertos, las autopistas, podemos sacar el tema de la autopista norte, que nunca tiene una solución, quiero decir, o sea, y esto ya no es un tema de colores políticos, al final, yo creo que aquí los que han gobernado, y ustedes también gobernaron con Coalición Canaria en el Cabildo unos años, a lo mejor no ha habido la suficiente capacidad de previsión a largo plazo. Es decir, y hablo de los que han gobernado en los últimos 25 o 30 años, a lo mejor.
Yo recuerdo en aquella época cuando Tita, en paz descanse, era consejera de carreteras en el Cabildo de Tenerife, se planificaron determinadas cuestiones, entre ellas no solo la TF5, sino la TF1. Esos proyectos, décadas después, no están. Lógicamente, yo no quiero echar balones fuera, pero es que poco tenemos que decir desde el Partido Popular más que seguir elevando el tono y criticando la labor que se está haciendo por parte de los que han gobernado en los últimos tiempos, que ha sido el Partido Socialista y Coalición Canaria. Ahora nos encontramos con, no sé si iba a decir anarquía, pero comunismo absoluto que ha absorbido al Partido Socialista, ese que yo echo de menos, y que, en definitiva, pues todo está yendo en esa línea. Es decir, parece que cada vez que aquí, en Tenerife, se quiere hacer algo, aparece un problema. Yo dije el otro día en el Pleno, y lo voy a repetir, que aquí cuando no es un escarabajo es un cebadal, y cuando no es un cebadal es Valbuena, que es el consejero de Transición Ecológica, que se ha convertido en el hombre más verde del mundo, cuando es falso, porque están hablando ahora de por ejemplo, de los cristianos. No, ampliemos los cristianos, pero ustedes saben que ampliar los cristianos, es invadir una zona de especial protección, una SEC. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hagamos las cosas con sentido. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es planificar, ejecutar, y de esa manera no llegaremos al momento en el que cuando se quieran hacer esos proyectos ya no caben. Y yo estoy sumamente preocupado por esa parte de Puerto de la Cruz. Desde mi punto de vista y con lo que hemos podido debatir hace ya algunos años, ese puerto es fundamental.
¿Generaría riqueza para todos los municipios de la zona?
Sin lugar a dudas. Mira, el Puerto de la Cruz es curioso. Es la ciudad más pequeña de toda España, en torno a los 9 kilómetros cuadrados, y es la que más puestos de trabajo genera en Los Ralejos o desde Los Ralejos. Hay muchas personas que no solo han podido darle un futuro a sus hijos, sino que en la actualidad generan actividad en ese municipio. y desde Los Ralejos hay quienes desarrollan actividades instaladas en el propio municipio para servir a lo que se genera en el puerto de la Cruz. Por lo tanto, pongámonos en situación de la construcción, del desarrollo de un proyecto que yo no digo si tiene que medir X o Y. Lo que digo es que hagamos las cosas con sentido, la inversión que sea válida y que no nos pase lo que ha pasado en Granadilla, que al final está ahí pues sin utilizar, ¿no?
Una última cuestión, en este caso alcalde de Los Realejos, que me pregunta un oyente por aquí en la central de WhatsApp, y ya sabe que para nosotros lo primero son los oyentes. Me dice este oyente que le pregunte por la carretera de la Montañeta. ¿Qué pasa con la carretera de la Montañeta? Me dice.
Bueno, la carretera de la Montañeta, sé que hay mucha gente que ha puesto la mirada en mí como alcalde del municipio y no puede ser de otra manera. Ya he dicho en múltiples ocasiones que es responsabilidad del Cabildo, que esto no es echar balones fuera, que he tenido que llevar a los tribunales al Cabildo, que estamos a la espera de la sentencia. Ya se ha celebrado el juicio y por lo tanto estamos a la espera de sentencia judicial para ver qué es lo que nos dice el juez. A mí me da igual que el muro ese lo pongan a 3 metros, a 5, lo dejen donde está o a 15, lo que quiero es que se abra la carretera. Y parece ser también, aunque esto lo pongo ahí en barbecho porque desconfío mucho, que desde el Cabildo quieren hacer un planteamiento urgente para llevar a cabo una acción que permita la apertura de carretera en un periodo de tiempo corto.
Sí.
Pero insisto, es lo que puedo contar hasta este momento, en el que el Cabildo parece que tiene una acción que llevar a cabo de manera urgente o esperar a la sentencia judicial que de una vez por todas dirima dónde hay que colocar ese muro, sí, dónde está, o 3 metros hacia detrás.
Muy bien. Bueno, no sé si cuando Manolo Domínguez sea presidente del Partido Popular en Canarias, en fin, tirará más de este asunto o no, pero bueno, permítame la broma.
Sí, porque se ha hablado mucho en los últimos tiempos y bueno, hay que tener paciencia y ver qué es lo que sucede.
Bueno, pero ¿va a suceder o no va a suceder?
Bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Estamos ahora en otros momentos. Yo creo que el partido a nivel nacional está organizando pues Extremadura, Madrid, Canarias, etcétera, para de una vez por todas pues definir qué es lo que va a suceder en cada comunidad autónoma.
Muy bien. Manuel Domínguez, presidente de del Partido Popular, gracias por atendernos, un saludo.
Un saludo, buen día.
11:46, me manda una foto por aquí un oyente de uno de los puertos de La Gomera, no me explica por qué. A ver si me lo explica, si tiene relación con lo que estamos hablando. Otro oyente que nos dice, buenos días, le faltó decir que es el Día Internacional de la Suegra. Ja, 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 ja. Pues mira que es Maricruz y yo lo estuvimos hablando esta mañana en la redacción, que efectivamente es el Día Mundial de la Suegra. Otro oyente que dice por aquí, Guillermo, de acuerdo contigo, si ya tenemos un puerto de Gara Chico, ¿para qué queremos ahora otro puerto más en el norte? No lo entiendo. Bueno, yo no he dicho exactamente eso, pero sí he dicho que, hombre, que tenemos la experiencia del puerto de Gara Chico, y lo tenemos infrautilizado, cosa que nunca he entendido. Entonces yo tengo mis dudas de que un puerto en el puerto de la Cruz pues pudiera ser rentable también. Pero bueno, vengamos en 47. Hacemos una última pausa en esta primera hora. Nos espera el tiempo de análisis.
Vuelven los cartones al Bingo Canarias. Sí, el número 1 de Santa Cruz. ¿Qué esperas para visitarnos? Calle Imento Seris 9, en el corazón de la ciudad. Atención exclusiva y parking privado. Siempre lo mejor para nuestros clientes. Bingo Canarias y Bingo Ciudad Laguna. Bingos con carta de restaurante. Líderes en Tenerife.
TEA, Tenerife Espacio de las Artes, a través de su Centro de Fotografía, presenta la 16ª edición de Fotonoviembre. Exposiciones, publicaciones y talleres a partir del 22 de octubre. Fotonoviembre 2021. Organiza Cabildo de Tenerife. Más información en fotonoviembre.org.
Prepara la vuelta al cole con Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora con descuentos del 5% en todos nuestros libros. Compra en tienda y online. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Tenemos parking gratis para nuestros clientes. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
La Fundación Caja Canarias pone en marcha una nueva edición de su convocatoria de ayudas a proyectos sociales destinada a personas en riesgo de pobreza y exclusión social, en situación de dependencia o con algún tipo de discapacidad. Queremos ayudarte. Plazo de presentación abierto hasta el 29 de octubre. Toda la información en www.cajacanarias.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Arona Gran Hotel reabre sus puertas con nuevos rincones para la desconexión y el relax solo para adultos. Descubre su renovada terraza app con un servicio exclusivo, un ritual de spa o su cuidada gastronomía. Ven a descubrir un Tenerife para dos. Haz tu reserva en springhoteles.com. Arona Gran Hotel.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
¡Fijaro! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual, pagas solo por lo que te interesa. Como con Másmóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil, con llamadas ilimitadas por solo 35,28€ al mes para siempre. ¡Másmóvil! Ahorra, sin más.
Ven y contrata en Másmóvil, carretera nueva 32, Cruz Santa.
En Chafiras somos amantes de los baños, de sus últimas tendencias, de las mejores marcas, de los diseños más innovadores y de los detalles que marcan la diferencia. Porque en Chafiras los baños nos encantan. Descubre nuestro especial baños y cerámicas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Camíname, mézclate conmigo, que va con mi dama, tendrás abrigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Opinamos hoy martes con Bernardo Sagastume. Compañero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Guillermo?
Pues muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Bien?
Ahí vamos, muy bien.
Bueno, y con José Antonio Felipe, compañero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué hay?
Bien.
Todo perfecto.
Bueno, estábamos hablando ahora con el presidente insular y del Partido Popular y alcalde de Los Reales, Juan Manuel Domínguez, y aboga por la construcción o retomar ese proyecto del muelle, del puerto en el puerto de La Cruz. La verdad es que, a vueltas como estamos con el tema de Fonsalía, yo le decía que con ese puerto de Garachico, que no termino de entender muy bien por qué está infrautilizado completamente, si realmente es necesario otra instalación de este tipo, otra infraestructura de este tipo en el norte de la isla, en este caso en el puerto. Bernardo, aquí, ¿a ti qué te parece todo esto? ¿Tanto puerto y tanto muelle en la isla de Tenerife?
Bueno, primero coincido con lo que dices, ¿no? Uno pasa por Garachico y dice, bueno, semejante infraestructura y realmente se la utiliza en la medida que se esperaba. Da la impresión de que no, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos ante un capítulo más de la superstición de las infraestructuras, ¿no? De la que son tan, digamos, amantes los políticos de derecha y de izquierda, los que creen que la economía se mueve a través de grandes proyectos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque al político en general le gusta que los grandes proyectos tengan nombre y apellido, si es posible, el suyo, ¿no? Y así vemos aquí, allá, en cualquier lugar donde pongamos la vista, algún gran proyecto que supuestamente, de concretarse, sería un gran paso adelante para la isla, la ciudad, la provincia, la comunidad autónoma o incluso el país, ¿no?
Pero yo creo que son más amigos de eso los de derechas que los de izquierda, sinceramente, ¿eh? No, no sé si...
Yo no creo, ¿eh? Yo sí. No creo. Eso es algo que a todo político, sea de izquierda o de derecha, le gusta el gran proyecto, ¿no? El gran proyecto al que puede poner su nombre y decir, esta fue mi obra.
Sí. Felipe, ¿tú estás de acuerdo o no?
Yo creo que va más con los políticos de derecha, me parece que va con los programas políticos de con los programas políticos de derecha, y me parece que al final en este caso tiene de trasfondo lo de siempre, la construcción, que no hemos aprendido de la crisis de 2008 y que parece que es el monocultivo que tenemos en Canarias, aparte del turismo, ¿no? Y estoy de acuerdo con ustedes que el caso o el ejemplo claro es el de Garachico. Y se han hecho verdaderas campañas a favor del puerto de Fonsalía, diciendo, bueno, pues hablando de que los cristianos estaban absolutamente superados, abarrotados, congestionados. Y me parece que además hacemos como una cuentita muy fácil, ¿no? Si construyo más, si tengo un puerto más, tengo más enlaces o económicamente es mejor, y entonces tenemos más vías de desarrollo, y generalmente no suele ser así. Y además, en España, por ejemplo, también con el tema de los aeropuertos, tenemos la muestra de lo complicado o de lo difícil que es hacer esa ecuación con los aeropuertos. Mucho aeropuerto para o poco avión o poco desarrollo económico.
Sí, pero estando parcialmente de acuerdo contigo, José Antonio, ten en cuenta una cosa. Quiero decir, aquí, por ejemplo, en COPE hemos entrevistado al presidente del Cabildo de La Palma, que es del Partido Popular, a Casimiro Curbero, de ASG, presidente del Cabildo de La Gomera, y Alpidio Armas, el presidente del Cabildo del Hierro, que es del Partido Socialista. Son tres partidos diferentes, y los tres, por ejemplo, eran favorables al puerto de Fonsalía. Es decir, por encima de ideologías políticas, ellos entienden, desde tres partidos diferentes, que lo mejor para su isla era contar con una conexión desde Fonsalía. O sea que ahí difiero contigo parcialmente, ¿eh?
Pero igual ahí entonces hay que reformular, y no nos da tiempo, que son partidos de izquierda y que no.
Claro, bueno, hay que ver también, después de lo que dice Guillermo, me pongo a pensar y pienso, el proyecto de Chira Soria, un proyecto faraónico que no lo inició la izquierda, sí, ¿no? Pero que hoy abraza fervorosamente la izquierda con Antonio Morales y el PSOE al frente del Cabildo de Gran Canaria. El proyecto del puerto de Granadilla siempre contó con el aval de casi todo el PSOE de Tenerife, se supone que el PSOE es la izquierda, ¿no? Y así podemos seguir. El puerto de Fonsalía, después de todo, cuenta con el aval de Pedro Martín, que es del PSOE y del Cabildo de Tenerife, ¿no? Quizá no tanto en el gobierno de Canarias, no encuentra tanto apoyo. Entonces, por eso digo, aquí hay una superstición con las infraestructuras. Por supuesto que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero, en cuanto a que grandes adjudicaciones, grandes amigos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Grandes adjudicaciones, grandes amigos con los que se puede contar en campaña electoral o cuando se necesita financiar la política, que es muy cara de financiar, ¿eh? Y las pequeñas cosas no dan pequeños amigos, las grandes cosas dan grandes amigos, y eso es lo que subyace detrás de este gran amor por las infraestructuras.
Sí, pero me has puesto el ejemplo de Gran Canaria, Bernardo, sin entrar en pleitos insulares, que no me gustan, ni volviendo a argumentos ya creo que bastante superados, pero no es cierto, como dices tú, que a lo mejor los políticos de Gran Canaria han tenido más visión a largo plazo en el tema de las infraestructuras que los de Tenerife durante los últimos 30 años. A ver.
Me río a carcajadas, Guillermo. Me río a carcajadas porque yo he tenido la suerte de vivir tanto en Tenerife como en Gran Canaria, ¿no? La vida se hace larga y uno es viejo. Y los cuentos de ese tipo los he escuchado tanto de un lado como del otro.
Sí.
¿No? En general, los de Tenerife te dicen que en Gran Canaria van todos a una cuando toca y que por eso hay mejores carreteras.
Exacto.
Pero en Gran Canaria también se dice que...
¿En Gran Canaria qué dicen de los tinerfeños?
Que ya les gustaría tener algunas de los grandes conciliábulos, ¿no? De las fuerzas vivas de Tenerife, de cómo los empresarios van todas a una. En cambio, aquí los empresarios están todos peleados, ¿no? Ese tipo de cosas. Por algo salió el puerto de Granadilla y la regasificadora y no iba a salir en Arinaga.
Sí.
Que finalmente no salió en Granadilla por una cuestión judicial, ¿no? Por un freno en los tribunales, pero estaba todo hecho para que saliera la regasificadora, ¿no? Así que yo creo que ese cuento se da en las dos partes. No creo que sea así. Es cierto que en Gran Canaria hay alrededor de la ciudad de Las Palmas mayor infraestructura de carreteras, pero también es cierto que la distribución poblacional es muy diferente. Tenerife es un poco mayor, pero más o menos distribuida en la isla, y en Gran Canaria está bastante concentrada entre Las Palmas, Aruca y Telde, ¿no?
Sí. José Antonio.
Es así. No, yo creo que además los cambios políticos tienen mucho que ver. En según qué sitios de Gran Canaria y en según qué sitios de Tenerife, en Tenerife han gobernado más o ha gobernado más un partido que un poco tenía el trabajo hecho, daba la sensación de tener el trabajo hecho y que el desgaste político le iba a hacer poco daño, ¿no?
Sí.
Y yo sí que creo, lo decía el compañero, el tema empresarial. A mí sí que en Gran Canaria, las veces que he podido ir, sí que hay mucha gente que se queja del tema de los empresarios, de la división de los empresarios, lo que nos llevaría a otro lado peligroso, que es que en Tenerife se gobierna o se gestiona para empresarios y que entonces van más, o hay una unidad mayor.
Sí, y otra pregunta es, ¿esos que dicen ser los empresarios son realmente empresarios o son realmente los empresarios que mejor han conseguido representar sus intereses? Porque
claro,
no resisto a considerar empresarios a los que presiden las organizaciones empresariales. Para mí es un empresario mucho más meritorio aquel que sin contactos, ¿no?, sin relaciones, consigue hacer de su negocio algo rentable.
De todas formas, volviendo a la comparación en Gran Canaria, creo que hay una ventaja también, que es que ha habido alternancia política, quiere decir, entre en su momento el Partido Popular en Soria, el Partido Socialista, tanto el Ayuntamiento con el Cabildo, ahora con Nueva Canaria, y en Tenerife sí que, bueno, hemos tenido habitualmente ese gobierno de coalición canaria hasta que ha llegado el Partido Socialista y los ha desbancado de las principales instituciones. Pero bueno, el debate daría para mucho tiempo. José Antonio, Bernardo, gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo.
A ustedes un abrazo, chicos.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre opinamos en este programa.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muñoz. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Segunditos para llegar a las 12 del mediodía, actualizamos la información a nivel nacional, seguimos con Hora de Radio. Nos espera Vieito Rubido, que esta tarde va a estar en el casino aquí en Santa Cruz presentando su libro, ¿eh? Ahora vamos a hablar con él y a charlar tranquilamente de muchas cosas. Será después de escuchar las noticias nacionales e internacionales. Venga.